sede de Ceibara, ¿no? El sindicato que conduce Cristian Jerónimo, uno de los referentes de la CGT. ¿Hablaron sobre este tema?
Sí, sí. No, nuestra reunión estaba pactada con anterioridad, primero los patres, una de las actividades que teníamos como cierre del año, hablar, digamos, con la CGT, cuál era el posicionamiento, y bueno, justo esa mañana, ese día, pudimos solidarizarnos con los trabajadores de la industria del vidrio, donde sufrieron un hecho inédito, que por lo menos pone las alarmas, y no queremos que sucedan este tipo de cosas, donde ingresaron a un local, se llevaron equipos informáticos y no tocaron algunos, ya plata no manejan los gremios, pero algunos cheques que habían ahí no se tocaron. Entonces, como que abre la lucecita, claro, justo en medio de una discusión, donde va a haber una movilización, donde va a haber una expresión de los trabajadores y de la sociedad el día jueves, sucede este hecho con una de las personas que integra la mesa dirigencial de la Central de Trabajadores Argentina.
Diputado Guillermo Schnoppe, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Provincia.
Muchas gracias a vos y también a José por permitirnos, y bueno, y a cada uno de esos que prende su radio y nos permite entrar al auto, a la casa, al trabajo.
Le agradecemos mucho.
La magia de la radio.
Esta comunicación.
Hasta luego.
12:01, vamos a escuchar el informativo y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12:01. Cielo despejado en La Plata, 21 grados 5 décimas. La temperatura, 29% la humedad. Investigan la muerte de un efectivo del personal militar en un puesto de seguridad de la residencia de Olivos. Al conocerse el hecho, se activaron los protocolos de emergencia y acudieron al lugar los servicios médicos que constataron el fallecimiento del uniformado. Por disposición del juzgado federal a cargo de Sandra Arroyo Salgado, intervinieron distintas áreas de las fuerzas federales encargadas de llevar adelante las pericias correspondientes. Advierten que está en peligro la temporada en Pinamar. La municipalidad propuso el congelamiento de los salarios de los guardavidas, lo que fue rechazado por el sector. Además, por esta radio, Fernando Espinach, secretario de la Asociación de Guardavidas de Pinamar, reveló que la situación es muy grave porque la provincia notificó formalmente que la ciudad no está habilitada como ciudad balnearia por incumplimientos en el sistema de seguridad en playa.
Las playas de Pinamar están inhabilitadas para ser utilizadas como balneario por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, toda vez que el municipio de Pinamar, en esta pretensión de ajuste, ha incumplido los parámetros mínimos de la normativa que establece los servicios de guardavidas, y por eso se encuentra inhabilitada hasta tanto cumpla con un programa mínimo previsto en la normativa. Por lo cual, este combo de desmanejo y de ajuste ya está haciendo peligrar la temporada de verano en Pinamar.
Trump reclamó la indemnización a la BBC por la edición engañosa de su discurso el día del asalto al Capitolio. El presidente norteamericano presentó una demanda por difamación contra la cadena pública británica y le pidió un resarcimiento de 8.500 millones de dólares. Asegura que la edición del discurso hacía ver que el mandatario, quien se resistía a reconocer la derrota electoral ante Joe Biden 2 meses atrás, arengaba a los radicales republicanos a asaltar la sede del Parlamento.
Deportes.
Comienza la venta de entradas para el Trofeo de Campeones que se estará disputando el próximo sábado en San Nicolás entre Estudiantes y Platense a través de la página Deportic. Desde las 14 horas comenzará la preventa exclusiva para clientes de una tarjeta de crédito, mientras que el miércoles a partir de las 14 horas se pondrá en marcha la venta de entradas para socios de los clubes. En caso de existir remanente, se informará oportunamente la venta para los no socios. Para el ingreso, los hinchas del Pincha deberán contar con el DNI físico en mano. Valor de las entradas, para lo que tiene que ver con la popular Reynoso, socios 50 mil pesos y no socios 90 mil. Tribuna Rucci, 65 mil pesos para los socios y 97 mil 500 para los no socios. Y Platea del Pozo, 100 mil pesos para los socios, mientras que para los no socios, 150 mil. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, la marca térmica 29% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Nos hacemos oír. 12 y 5 del mediodía, 24 grados en el AMBA. Esto es Todo Este Ruido. Quédate con nosotros hasta las 13.
En las suelas desgastadas, paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que vaya a haber mejoras para jubilados en 2026. Hay que tener los recursos, nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo, pero no hay dinero.
Que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Vamos a hablar de cine, una película de resistencia, 76-89-23, y Gillespie, música.
En la mañana de Radio Provincia. Todo este ruido.
Y ya estamos a 16 de diciembre y si tenés que hacer regalitos para las fiestas, tenés que empezar a pensar.
Me hiciste acordar.
¿Qué? ¿Para
quién?
Me hiciste
acordar.
Es un tema. En mi casa mi madre odia comprar regalos. Dice que nunca acierta, que lleva mucho tiempo.
A mí no me gusta. Tampoco me gusta mucho que me regalen.
Porque después hay que cambiar, hay que ocuparse, cuántos días te quedan para cambiar.
No te molestes, sí. No nos regalemos nada. En mi casa se hacía en un momento el sistema de amigo invisible.
Mi familia
que te tocaba
también.
Uno, ¿viste? No tenías que comprar un montón. Bueno, ahora ya estamos casi todos más grandes, hay pocos menos chicos, lo de los regalos pierde un poco. Pero cuando hay chicos, los regalos es un temazo.
Sí, sí, los regalos que trae Papá Noel y después los que después se hacen, ¿viste? Los demás, para acompañar la decisión de Papá Noel. Vamos a contarlo con la historia completa.
Sí.
Bueno, hay una usuaria de Twitter que se llama Andy que hizo una lista espectacular de regalos. Anoten,
a ver,
porque son las mejores recomendaciones que van a recibir. Escuchen.
Cosas que podés regalar esta Navidad y que nadie seguramente se anime a pedir. Uno, una sesión de Botox o ácido hialurónico, lo que venga primero. Dos, el arreglo de una muela. Tres, la cuota del monotributo. Cuatro, plantillas ortopédicas. No veo por qué no. Cinco, un pack de 5 sesiones de psicología. Seis, 15 viandas para comer durante el mes sin cocinar. 7. Para los que tienen hijos, una niñera. Para los que tienen mascotas, 5 kilos de Royal Canin o la vacuna antirrábica. 8. Un matafuego. Todos lo tenemos vencido o no tenemos. 9. Medicación psiquiátrica o microdosis de hongos o CBD o cualquiera de sus derivados. 10. Limpieza profunda de casa o departamento. 11. El servicio del aire acondicionado antes de que arranquen los 40 grados. 12. Una sube con carga. 13. Repintar esa pared del baño que está llena de humedad. 14. Pacte 12 rollos de papel higiénico premium. En estas fiestas regala con conciencia. Regala cosas que a la gente le sirvan de verdad.
Todo. Necesito todo. Todo lo que dijo me vendría muy bien que me lo regalen.
Yo las plantillas de mi hijo se las debo hace como 3 meses, así que no estaría mal ponerse.
Normalicemos. Normalicemos regalar. Caes con una bolsa de alimento para el perro.
Claro. Bueno,
le tenés que hacer un regalo a alguien. Claro, le caes con 15 viandas. Es espectacular.
Sí,
15 viandas para todo el mes.
Una fuente de lasaña, una de canelones y 3 kilos de milanesa.
Ahí va.
Espectacular.
Ahí va.
Hermoso.
Qué imaginativa la gente, ¿no? Yo soy terrible para comprar regalos. Una de las cosas que me pasa es que soy muy malo por eso, porque me cuesta mucho como entender qué hay que comprar, qué quiere el otro. Algunos me dicen, no, ¿por qué te falta empatía o ponerte en el lugar de lo que necesita el otro? Pero hay gente con talento y esta chica tiene un talento espectacular.
Es espectacular, te solucionó toda la vida, desde la mascota, la comida, ¿no? El descanso, las obligaciones, una maravilla. Bueno, nada de ropa, ¿viste? Nada de ropa, nada de Temu, nada
de medias.
Nada de ese tipo de... No, la bombacha rosa ya fue, la bombacha roja también. Me gustó lo de las viandas, me gustó, bueno, todo lo útil.
Las sesiones.
Todo lo útil.
Sí, las sesiones de psicología también, me prendo en todas.
¿Vos qué querés, José?
No, todas, te dije.
Pero si pudiera sumar alguna, ¿qué pedirías?
Estoy, la de limpieza profunda de la casa.
Profunda.
De
yo
mi casa y
prima.
De mi casa y del auto, las dos cosas.
También. Yo tengo una prima, ¿sabes? Que es muy buena para limpiar. Sí. Desde que éramos muy chiquitas, venía a mi casa y yo le decíamos a jugar y me decía, primero te ordeno los zapatos. Era muy triste. El día de hoy vas a la casa y todo brilla. ¿Viste? Limpia cuando va la señora a ayudarla. Bueno, ella limpia
primero. Arriba, sí.
A mí a veces me da un poco vergüenza cuando viene a mi casa. Miro los rincones porque digo, Dios mío. Bueno, Carolina, se llama ella, la podría visitar. Una visita de 8 horas de Carolina le cambia la vida.
Pero profundo, ¿eh? Sí. Limpiar donde no se limpió nunca.
Claro, totalmente. ¿Viste los bordes de las puertas? Todo ese tipo de cosas que nunca llegás.
Sí.
Hermoso, hermoso. Bueno, ahora me
ideas para regalos del 24.
Muy útil esa columna.
Sigue sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. To break me, cause I did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive. Trying hard to mend the pieces.
pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial...
El repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo
vos?
Más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Supermayorista Vital.
Prepara las fiestas con Vital y ahorra mucho más. Esta semana aprovecha hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetes. Además, llévate un Smart TV 55 pulgadas Philips RCA 4K a 583.190 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 53.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Swift por kilogramo a 10.999 pesos. Arma tu mesa navideña con Vital y aprovecha las ofertas y promociones en confituras, budines, sidras y pan dulces. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Oferta válida hasta el domingo 21 de diciembre o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta regresiva para festejar a lo grande y recibir el 2026 con muchos premios y sobre ruedas. El 31 de diciembre es el último día para participar del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Papá Noel la tiene clara, por eso elige sus regalos en Casa Silvia. Sortea el 15 de enero ante Escribano Público. Calle 12 casi 63 y Avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia. Siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Contra la cultura del silencio.
Bueno, la ciudad de La Plata sigue muy revolucionada por lo que fue el título de estudiantes del sábado, pero estamos además a pocos días de otra final, ¿no? En este calendario un poco alocado que tiene el fútbol argentino. Vamos a hablar con José Goncalves, compañero de la radio, del equipo deportivo de Radio Provincia, a ver si nos trae un poco de información sobre el último campeón del fútbol argentino. ¿Cómo andás, José? Acá José y Romy.
Está José y Romy, el gusto de saludarlos, un placer extensivo, como siempre, a la audiencia que los acompaña día a día. Fútbol hasta casi un par de horas antes de brindar,
sí.
Así vamos a estar con estudiantes.
Bueno, viste que en la liga inglesa se juegan el 25 de diciembre, hay partidos, sí. El 1 de enero, ya estamos cerca casi de jugar el 25 de diciembre.
Bueno, pero, a ver, acá hay una cuestión de que esto se termina, digamos, extendiendo hasta casi a la Navidad por la cantidad de equipos que hay,
claro,
los torneos,
claro.
Copa Argentina... en el medio tenés Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el año que viene tenemos el Mundial a mitad de año, entonces tenés una serie de partidos, estamos plagados de fútbol, porque no es solamente Primera División, sino también es el Ascenso, el Federal, el Regional Amateur, bueno, a la hora que prendas el televisor, tenés un partido de alguna liga, o ya sea de Argentina o del exterior, ¿no? Pero bueno, está plagado de fútbol, por eso esto... de lo que va a ser el último partido, como bien contabas vos, el próximo sábado en el Estadio Único de San Nicolás, cuando Estudiantes, campeón del Clausura, esté jugando frente a Platense, campeón de la Apertura, ya a lo lejos. Uh-huh. Ha quedado el título de Platense, el que fue ganándole a todos, el que fue el equipo sensación, el de la dupla de Orsi Gómez, que después terminaron pegando el portazo, ni bien terminó el campeonato, y dijeron, hasta acá llegamos. Bueno, a partir de ahí Platense no se recuperó más, estuvo deambulando en el campeonato en este último torneo, tal es así que termina perdiendo la última fecha en Vicente López contra Gimnasia, goleado por 3-0. Bueno,
sí.
Desde hace un par de semanas larga que Platense no tiene actividad futbolística. Estudiantes obviamente llega muy, pero muy arriba en lo anímico, en lo futbolístico, en la moral, habiendo sido campeón en justa medida de este torneo Clausura, habiendo superado a todos en lo que tiene que ver instancias de octavos, de cuarto, de semi, y justamente en la final contra Racing, de estos todos estos partidos que te acabo de mencionar, el único que le convirtió fue justamente el conjunto de la Academia en la final, que después Estudiantes, obviamente, la historia ya la sabemos, lo termina empatando en tiempo de descuento y termina quedándose con el título por penales. Bueno, el partido se va a estar jugando el próximo sábado, como bien te decía, 18 horas, el plantel pincha que va a estar retomando los entrenamientos después de lo que fue el día domingo,
uh-huh.
Y ayer lunes libre, hoy por la tarde en el Country City Bell se van a volver a encontrar cuerpo técnico y jugadores, donde seguramente Eduardo Domínguez va a evaluar cómo llegan, porque recordemos que Thiago Palacios salió, está tocado, lo mismo que Carrillo con una sobrecarga muscular. Bueno, ya obviamente descartado Arzamendia produjo
una lesión importante, ¿no? Arzamendia, sí. También un titular de Estudiantes que no va a llegar para el sábado.
La lesión ligamentaria, bueno, Núñez también salió algo tocado, terminó algo tocado el partido. Bueno, por eso digo, va a ser una tarde clave para evaluar a estos jugadores, para ver cómo están físicamente el resto del equipo, para que Eduardo Domínguez vaya buscando el once ideal para la obtención de un nuevo título. Bueno, Estudiantes va por un nuevo campeonato a cerrar este 2025 de la mejor manera. Recordemos que ya al ser campeón del Clausura ya consiguió su boleto para la próxima edición de la Copa Libertadores, con lo que implica, con la cuestión económica que te da y que te genera jugar la Copa Libertadores, y más cuando vas ganando partidos y vas avanzando a distintas instancias. Bueno, José, ahí va Estudiantes.
José, con un también creo que la última se jugó ahí, pero con una sede bastante particular, sin mucha tradición futbolera, algo parecido a lo que pasa con las finales en Santiago del Estero,
sí,
que es San Nicolás, un estadio construido hace pocos años, el estadio ahí en la ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, que ya se convirtió, bueno, en sede de esta finalísima.
25.000 espectadores es la capacidad del estadio, a full, a tope, obviamente va a estar lleno. Recordemos que hoy se ponen a la venta las entradas para los que son clientes de una tarjeta de crédito.
Sí.
Mañana va a estar siguiendo la venta de tickets ya directamente para los socios, tanto de Estudiantes como de Platense. Por Deportic es la página donde se puede adquirir la entrada, y después el jueves, si hay un remanente, se estarán poniendo a la venta para los no socios. Yo no creo que llegue hasta el jueves, me parece.
No, se va a agotar antes seguramente.
Entre hoy y mañana yo creo que se van a estar agotando los tickets, las entradas para ver esta nueva final de Estudiantes, que va a una cancha, como bien marcás vos.
Sin mucha tradición, porque San Nicolás tampoco es una ciudad que haya tenido equipos importantes, ¿no?
Sí, sin tradición, como ha pasado, por ejemplo, en el Madre de Ciudades, que obviamente se han hecho un estadio hermoso, precioso, bueno, este último tiempo con Central Córdoba, que ha sido protagonista de distintos torneos. Pero digo, yo entiendo porque esto se generó en su momento también con el tema de la vuelta de la Copa Argentina y los equipos federales, que se recorran todas las provincias y que el fútbol pueda llegar a todas partes de la República Argentina. Y en un momento esto se veía, digamos, con buenos ojos. El tema es que cuando vos empezás a profundizar y te encontrás que el otro día, por ejemplo, esa final entre Racing y Estudiantes fue un caos para los hinchas, el traslado, porque en el medio se estaba jugando la Pro League del hockey, donde estaban las Leonas, donde estaban los Leones, bueno, al margen de Alemania, de Países Bajos, y otras selecciones de distintos países del mundo que vinieron a jugar a Santiago, bueno, se encontraron con que estaba todo colapsado. Entonces fue imposible, y en el medio los desperfectos de los vehículos, los accidentes. Entonces hay cuestiones que hay que rever. Yo digo, no hay que ser tajante, porque justamente la AFA, que no es tajante, porque te cambia en cualquier momento del año a un reglamento, a un artículo, a una cuestión, como fue el famoso pasillo que le exigieron a Estudiantes que tenía que hacerle a Central, cuando eso no era obligatorio o no estaba en ninguna parte estipulado de que tenía que ser sí o sí, que tenían que respetarlo, porque si no había una sanción. Bueno, eso lo terminaron dictaminando un par de horas antes prácticamente de que Estudiantes jugara contra Rosario Central. Entonces digo, estas cuestiones también pueden modificar. Bueno, a ver, llegan Estudiantes, Racing no va a dar la capacidad, bueno, busquemos un estadio más acorde, que no tengan que viajar tantas horas, tantos kilómetros para que se traslade la gente, porque para colmo el lugar y la infraestructura no daba para que se jugara ese partido, porque, te vuelvo a repetir, estaba poblado, estuvo muy, muy desbordado Santiago del Estero, y gracias a Dios después se terminó llevando todo en cauces normales, pero con una temperatura altísima, con un clima que desfavorecía lo que era el tema de la sensación térmica dentro de un campo de juego, más cuando se está disputando un partido de fútbol. Bueno, yo creo que hay cuestiones que tendrían que rever, como van, viste, te vuelvo a repetir, cambiando algunas cuestiones, como lo que fue ese famoso pasillo que, lamentablemente para la Asociación del Fútbol Argentino, eso le jugó en contra, y hoy se ha destapado una olla, viste, con mucha presión, y que saltó para todos lados. Bueno, Patricia Bullrich denunciando a Chiqui Tapia y al tesorero, a Tobillino, en el comité de ética de lo que tiene que ver con la Conmebol. Bueno, vamos a ver, porque se van a venir días en donde me parece que no es un buen presente justamente para el presidente de la AFA y para el tesorero, en donde te van a querer seguramente que responder por algunas cuestiones que no son tan no son claras. La realidad es esta, ¿no?
A días entonces de la final de Trofeo de Campeones, que va a tener José transmisión de Radio Provincia.
Transmisión de Radio Provincia, te cuento, el partido va a estar comenzando a las 18 horas, vamos a estar arrancando a las 16. 2 horas de previa, con mucha información, bueno, tratar de estar a la altura de las circunstancias de lo que es una nueva final, como fue el otro día contra Racing, donde también se realizaron 2 horas de previa, 2 horas de postpartido, porque estuvimos hasta casi pasada la 1:10, 1:15 de la madrugada, con un trabajo brillante de los compañeros en zona, no solo en la cabina, sino después también en lo que fue dentro del campo de juego, con Manuel Isabe, con Germán Testa, teniendo la palabra y el testimonio de todos los protagonistas. Bueno, en la previa, la palabra de Juan Sebastián Verón, que le tocó ver el partido desde la tribuna. Y seguramente el próximo sábado vamos a estar con una transmisión muy similar a lo que se hizo en el partido, en la final contra Racing, con una cobertura en todos los sectores del estadio, con una previa fantástica, bueno, con mucho clima para lo que va a ser una nueva final por Estudiantes, buscando una nueva copa, ¿no?
Pasó José Goncalves con toda la información de Estudiantes a días del Trofeo de Campeones. Gracias, José.
Se debe sentir, ¿no?, el clima ahí en La Plata, ¿no?, la expectativa, fin de año, medio casi mundialista, sí, medio lo que nos pasaba con el Mundial, ¿no?, esas, sí, finales así tan esperadas.
Y esto que pasa, ¿no?, jugar una final y a la semana siguiente tenés que jugar contra el que salió campeón en la primera mitad del año. Bueno, cosa del fútbol argentino, pero los hinchas de Estudiantes estamos subidísimos, ¿eh?
Ah, bueno, me imagino.
Subidísimos.
¿Qué tenés el merchandising? ¿Tenés gorro, bandera?
Yo no conozco hombre que no le guste las camisetas de fútbol.
Ah,
no,
okay,
conozco todavía ningún, claro, futbolero que no le gusten las camisetas de fútbol.
¿Pero así te que compras así la que sale?
No, tengo vintage. Ah, okay. Tengo vintage.
Okay,
tengo de las de viejas.
Bueno, ¿te tenés la que te vas a poner
el sábado
y no te queda muy apretadita?
El sábado a la noche. Y bueno, se pasó el tiempo.
Está bien.
El
tiempo. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a escuchar el informativo y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La ciudad de La Plata se encuentra despejado. La temperatura es de 22 grados, la humedad 28%. Roberto Baradel asegura que el gobierno nacional está perjudicando a todos los bonaerenses. Por esta radio, el titular de SUTEBA dijo que si la administración no aprueba el financiamiento, la provincia tendrá muchas dificultades para seguir funcionando.
Están perjudicando a todos los bonaerenses, a los trabajadores, pero a todos los bonaerenses, porque ese dinero le corresponde a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, la verdad, está haciendo un gran esfuerzo para mantener el diálogo, las paritarias abiertas, a pesar de la restricción financiera millonaria que tiene por el ahogo financiero que está ejerciendo la nación. Ahora tenemos que exigir fuertemente todos los bonaerenses, los trabajadores e institucionalmente al gobierno de Milei que autoricen el tema del financiamiento para que la provincia pueda funcionar el año que viene. Si no, vamos a tener muchísimas dificultades en el tema del funcionamiento de la provincia.
Entre junio y septiembre de este año se perdieron 49.000 empleos en el sector privado. Así surge de la información proporcionada por el Sistema Integrado Previsional Argentino. Desde noviembre de 2023 hasta la fecha, el trabajo asalariado privado tuvo una caída de 187.400 puestos, mientras que el empleo público se redujo en más de 70.000 empleos y el trabajo en casas particulares 27.300. Estados Unidos sigue con sus ataques letales a supuestas narcolanchas en el Pacífico. En las últimas horas comunicó que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur agredió a 3 embarcaciones con un saldo de 8 muertos. Según se dijo, la inteligencia confirmó que transitaban por rutas narco conocidas en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Este es el estado del tiempo en la zona de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. El cielo está despejado con 23 grados de temperatura y 30% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Minutos pasan de las 12 del mediodía y bueno, hablábamos de homenajes, ¿no? De que todo vuelve después de 25 años de la primera emisión de la película 768903, una película emblema, ¿no? Polémica en su momento, que dio mucho que hablar. Ahora llega el documental a 25 años. Que es dirigido por Federico Benoit, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo está Federico? Aquí Romina y José, te saludamos.
Hola Romina, hola José, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, contentos de conversar con vos de esta película, que todo el que la vio, ¿no?, se le vienen flashes, imágenes.
Frases.
De estos tres personajes totalmente antihéroes, polémicos, una clase media que, bueno, con los que a veces te dan ganas de abrazarlo y a veces ponerles el pie, ¿no?, para que se caigan un poco de todo eso pasado. ¿Por qué elegiste esta especie de homenaje, ¿no?, recuperarlo en estos momentos?
Bueno, porque, a ver, la idea parte de Ezequiel Mendoza, que es el productor ejecutivo del docu, y bueno, hacía un tiempo que estábamos con ganas de hacer algo juntos, había algunas ideas que no nos terminaron de cerrar, y bueno, y él siempre fue muy fan. A nosotros habíamos visto esta peli en nuestros primeros añitos de estudiar cine, yo estudié cine con él, y bueno, luego de varios intentos fallidos, Ezequiel logra con mucha insistencia convencerme, y me encuentro, bueno, con la película 22, 23 años después, y tal cual como decís, ¿no? Me encuentro con estos tres personajes muy particulares de la película 768903 del año 2000, y me doy cuenta de que tranquilamente hay gente que está hoy entre nosotros y que camina por la calle, ¿no? Con todas las características que acabas de describir, ¿no? Machista, misógino, racista, digamos, un montón de cuestiones individualistas, sobre todo, seres despolitizados. Y entonces dije, bueno, okay, ¿qué sucede acá, ¿no? ¿Qué nos está pasando de que como sociedad no estamos avanzando, ¿no? Estamos como en lo mismo, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya anticipando un poco que Milei iba a ganar la presidencia, ¿no? Y
claro.
que reivindica todos estos valores, ¿no? Es un tipo negacionista, ¿no? Un tipo que claramente sigue las políticas neoliberales del menemismo. Estos tres personajes son recontra menemistas también, así que bueno...
Está la fantasía de que en el 2003, pues la película fue previa, ¿no?, a la crisis del 2001.
Exacto.
En el 2003 volvía a ganar Menem.
Sí, que no estuvieron tan desacertados, porque en realidad después Menem se bajó.
Claro.
Así que creo que estuvieron muy inteligentes en ese momento, Nardini y Bernard, que son los directores de la peli en cuestión a la que estamos homenajeando. Y bueno, vi eso, vi muchos puntos en común, muchas cuestiones que me hacían ruido en la cabeza, y sobre todo, bueno, en un momento donde el cine está tan cuestionado y es totalmente atacado constantemente, digamos, ¿no?, desfinanciado, creo que fue un desafío muy grande hacer una película en todo este contexto, digamos.
Cuando le hicieron el documental, ¿ya se imaginaban que ganaba Milei? ¿Lo veían venir?
Sí, se estaba haciendo un caldo ahí que la veíamos venir. De hecho, cuando empezamos a escribir el guión y pensar en los entrevistados y en las entrevistadas, ya las preguntas iban para el lado de que este tipo iba a ganar, ¿no?
Claro.
Federico, bueno, para los que no vieron la película, nosotros, sí, cuando somos una generación, yo tengo 46, muy atravesada, me acuerdo, tengo muy presente la primera vez que la vi. Una película muy rara, una película en blanco y negro. El eslogan, sí, de la película es una película argentina sin mensaje, ¿no? Veníamos de un cine.
Claro.
Bueno, todo.
No se merecen una película, ¿no?
Veníamos de todo la explosión del nuevo cine argentino, sí, y demás. Y esta es una película un poco inmoral en ese sentido, ¿no? Los personajes, lo que planteaba. Sí. ¿Y qué te pasó a vos con la película cuando la viste? ¿Qué crees que significó 768903 dentro del cine argentino? ¿Y qué conclusión sacaste después de hacer el documental?
Uf, bueno, conclusiones un montón, pero arranco por el principio de la pregunta. A mí me pasó bastante lo que te pasó a vos, esto de que era una película que la veías y rompía bastante con lo que era el nuevo cine argentino. Donde en general había... lo cual yo no critico ni cuestiono en absoluto, pero las historias pasaban por otro lado, ¿no? Pasaban por tipos nobles, laburantes, ¿no? Historias de vidas simples, que creo que fue muy enriquecedor también, ¿no? Contar esa parte nuestra de los argentinos.
Sí.
Y después con 768903 lo que me sucede es que dije, ah, ok, la vinieron a pudrir, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es esta cuestión de... la transgresión, ¿no? Digamos, creo que era una película transgresora, ¿no? Desde lo estético, como bien decís, hasta contar esta historia, como bien dicen, de estas tres personajes que no merecen una película, ¿no? Y claro, entonces me parece que yo, a ver, a mí en lo particular me gusta mucho el arte que moviliza, que el arte que genera algo en el otro, ¿no? Digamos, algo, digo, es una película recontra disruptiva para lo que era el nuevo cine argentino de ese momento. Entonces me pasó eso, ¿no? Y cuando me vuelvo a encontrar digo, okay, es esto, creo que es este el camino, digamos, para nosotros también era más fácil hacer algún docu de alguna película exitosa, hablando a niveles de taquilla y recaudación y todo eso, ¿no? Porque la película tiene sus fanáticos y un montón de cuestiones, pero comercialmente no le ha ido muy bien.
Claro. Digo,
para nosotros también era un desafío hacer una peli muy de nicho, de hace 25 años atrás. Entonces, bueno, en algún punto nos la jugamos, pero bueno, la verdad que estaba teniendo muy buena recepción la peli.
Se presentó en el Bafisi este año.
Sí.
Y me parece que, bueno, cuando ves el documental, ves por un lado a todos estos personajes, actores, actrices, productores, guionistas, bueno, todos, contando a 25 años, ¿no? Una lectura a distancia que está buenísimo, porque no es que tienen que ir a defender la película ahora y promocionar, sino es, bueno, ¿qué pasó con la película? Un poco la historia de la película, y también una parte donde nos enteramos, bueno, los fanáticos que tienen la lectura, el análisis, ¿no? Social, de por qué esa película prendió así.
Sí.
¿Eso fue un poco la idea que tenían? ¿Cómo armaron la idea de hacer un documental sobre esta película?
Bien, sí. No quiero dejar de mencionar, vos mencionaste el Bafisi recién, no quiero dejar de mencionar la edición anterior del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, que nos dio 3 premios al mejor proyecto en tránsito. Uh-huh. La verdad que fue una ayuda enorme y estamos recontra eternamente agradecidos porque, bueno, con esos 3 premios que nos dieron, nos permitieron poder llegar al Bafisi en tiempo y forma. Así que no quería dejar
importante
de mencionarlo.
Sí. Cuando se habla de para qué los premios, para qué los festivales, ¿no?
Claro, exacto. Para esas cuestiones sirven. Y bueno, y lo que respecto a lo que me preguntás, tiene que ver con que realmente a mí, o sea, quedarme solo con el análisis desde un punto de vista del fanatismo no me convocaba demasiado. Realmente creo que en general los fanatismos no son buenos. Entonces, bueno, sí, obviamente está esa parte para el fana de la peli, ¿no? Que está recontra contada la peli y ese detrás de escena de 768903, pero también me interesaba, como bien decís, hacer un análisis sociopolítico, cultural, económico de los últimos 50 años de la Argentina, tomando de referencia también los años que proponen tanto la peli de Bernard y de Nardini como de la mía. Eso creo que fue lo que me termina, claro, de convencer, o por lo menos lo que me termina de atraer de este proyecto. Y después, bueno, la construcción del guión realmente fue muy placentera, porque de entrada sabíamos que lo queríamos hacer por capítulos, como es la peli original, y nada, era algo chiquito, era Ezequiel y yo juntándonos a tomar un fernet una vez por semana y a escribir y pensar un poco y a ir poniéndole títulos y haciendo, armando preguntas y por dónde queríamos ir. La verdad que fue un proceso muy creativo y placentero. Y después, bueno, en realidad nosotros lo empezamos a hacer sin ningún tipo de expectativas de nada. Yo le decía, bueno, ¿vos para qué querés hacer esto? Si quieres, no, con que esté en YouTube, en Cinear, a lo sumo, estamos bien. Y bueno, nada, después se nos fue de las manos.
Claro.
¿No? Ya se empieza a involucrar otra gente y mismo los directores, Bernard y Nardini, ya se pusieron muy contentos y ya nos pusieron la obligación, y bueno, después más lo del festival que te acabo de contar. Entonces ya el proyecto ya no deja de ser de dos amigos, sino que empieza a ser de todos,
claro,
¿no? de una comunidad, básicamente.
Exactamente.
Pero también muy, muy importante la figura de Diego, el montajista Diego Belcito, que bueno, que también estudió cine con nosotros y que además tuvo que visualizar y limpiarme 45 entrevistas, lo cual es un montonazo también. Bueno, sí.
Excelente. Pues, bueno, los que estén manija entonces con recordar esta peli y con conocer el documental 768923 ahora, pueden verlo hoy, martes 16 a las 20 horas en el Cine Gomón, Rivadavia 1635. Está esta función. ¿Hay alguna otra función prevista? ¿Tienen idea de que siga circulando?
Sí. En principio el jueves 18, polémico también.
Sí.
Voy a estar en el Centro Cultural La Panadería, esto es en Bahía Blanca, es una panadería recuperada, y voy a estar haciendo una proyección ahí, esto es en La Madrid 544.
Yo excelente.
Creo que recontra llega la radio hasta allá, sí. Hasta Bahía Blanca. Así que bueno, para la gente de Bahía Blanca voy a estar el jueves 18, también a las 20 horas. Y bueno, y también para la gente que se quiera ir enterando de las próximas proyecciones y las novedades del docu, está el Instagram, que es 768923, el documental, todo
perfecto.
Junto. Y el Instagram de la produ que tenemos, que es Piso 8, con número productora, todo junto también.
Y quienes no hayan visto la peli, la pueden ver en YouTube, la original, ¿no? 768903
sí, está
disponible en YouTube.
Búsquenla, que está,
sí.
Debe
sí,
estar
está,
en
está
varios
una
lados.
Calidad, en una calidad media polémica, pero...
Pero es como la vimos nosotros originalmente, así que...
No, nosotros la vimos en el cine.
No, pero quiero decir, cuando la pasaban por tele y demás, era esa la calidad un poco, claro, ¿no? Que
sí,
se veía.
Sí, sí, en tele sí está. No, lo importante también para el público, sí, sobre todo acá porteño de hoy, es que, no, que yo siempre lo aclaro en las entrevistas, no es necesario que tengan que ver la peli para entender el docu.
Okay.
Digamos, tiene como... No, o sea, tenemos nuestra propia autonomía. Obviamente que si ven la peli antes de ir a la función o lo que sea, va a enriquecer la experiencia, pero bueno, el guión que vos me preguntabas está totalmente pensado desde el vamos, de que la película tenga vida propia. No nos olvidemos que es una película de hace 25 años.
Claro.
Entonces realmente queríamos hacer un documental que se sostenga por sí solo para la gente que la vio, que no la vio, que la vio y no la recuerda, etcétera.
Excelente. Federico, muchas gracias por estos minutos con Radio Provincia.
No, Romina, esto es muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por el espacio.
Hablábamos con Federico Benoit, bueno, director de la OPE, de esta película 768923, un homenaje a la película de culto homónima.
Paula Vistanino,
Romina Gaia,
José Maldonado
y Yeselén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA. Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprar en Casa Silvia tiene premio. Por eso Papá Noel elige sus regalos, porque saben que quedan pocos días para participar del sorteo del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Cierra el 31 de diciembre, sortea el 15 de enero ante escribano público. Regalos y más regalos, tecnología, juguetes, bicicletas, piletas, camping, muebles, siempre al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad hace
mucho ruido.
Pero se la tolera mejor cuando le agregas una pizca de gracia.
Y de música. Llega.
Llega el solo de Gillespie a todo este ruido.
¿No lo es de rock?
Bueno, pero escuchen.
Ahí está, querida rock.
Ahí, escuchen cómo se va armando esto. Bueno,
más reconocible imposible.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Estamos escuchando ese proyecto bastante ambicioso que tiene Stuart Copeland, baterista de The Police, que incluye algunos artistas sobre el escenario, algunas voces, en este caso femenina, y una orquesta, directamente.
¡Wow!
Sí, diga.
Para interpretar los temas de The Police, los clásicos de The Police.
Sí, tal cual, tal cual. Es uno de los proyectos que tiene Stuart Copeland, porque hay otro que es muy interesante, pero que no lo va a presentar en la Argentina, que es el Wild Concerto, que el concierto salvaje, que es música original de él, digamos, ya más actual. Pero aquí en la Argentina veremos este show, que es la música de The Police, para orquesta y músicos sobre el escenario. Vamos a decir que posiblemente esta voz femenina la encarne Eruca Sativa, Lula Bertoldi.
Mirá.
Que la es la veo, banda invitada.
Sí, 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 la escucho ahí a Lula. La podría escuchar ahí a la voz de Lula Bertoldi, ¿eh?
Sí. De hecho, ya actuaron en México. Pero no tengo grabación ni nada, pero está ya Eruca de gira con Stuart Copeland.
Guile, y bueno, obviamente cuando uno mira atrás a The Police, mira un triángulo que perfecto, casi a su manera, ¿no? De tres músicos muy importantes, cada uno en lo suyo. Pero cuando se habla de Stuart Copeland, dice, bueno, un baterista que revolucionó la forma de tocar rock, ¿no? ¿Qué fue Stuart Copeland en la música?
Totalmente. Vos sabés que si uno tuviera que hacer un ranking de bateristas influyentes en el rock, seguramente Ringo Starr sería el más votado. Después quizás vendría Phil Collins, quizás, no lo sé. Y Stuart Copeland estaría tercero o segundo.
Sí.
Naturalmente que John Bonham de Led Zeppelin, pero digamos, en las generaciones más jóvenes de bateristas, yo creo que Stuart Copeland fue muy influyente porque él encaró la batería de una forma más como explosiva, ¿viste?
Sí, y experimental también un poco, ¿no?
Sí.
Corriendo un poco los límites de lo que se estaba haciendo para hacer un género, qué sé yo, un poco más sofisticado.
Exactamente, sí. Él, por ejemplo, hay algo de la parte biográfica de él que es bastante interesante, que es que finalmente se supo que su padre era un agente de la CIA.
Ah, mirá. Mirá vos.
Por lo tanto, el pequeño Stuart vivió en muchos lugares porque al padre le asignaban misiones.
Bien, iba viajando.
Vivió muchos años en Medio Oriente, aprendió... Mirá qué lindo esto.
Sí.
Divino.
Les contaba que el pequeño Stuart aprendió ritmos africanos, árabes. Todo eso él lo aplicó en The Police.
Claro.
Como también el reggae. Entonces, yo creo que planteó una nueva forma de tocar la batería con elementos que no habían sido utilizados por los anteriores bateros.
Claro.
¿Viste?
Sí, sí. Bueno, se notaba mucho lo que tenía de cómo le hizo un F5 a la música, ¿no? De Police en muchos sentidos,
sí,
¿no?
Sí.
En ese contexto. Y estaba leyendo un dato histórico que me llamó mucho la atención. La visita que está haciendo Stuart Copeland ahora, esto que estás contando, que va a desembarcar en el Gran Rex, es a 45 años la primera vez que vino por primera vez de Police Argentina, que fue en 1980.
Sí, totalmente. Que alguna vez hemos hablado aquí en el
sí,
programa.
Sí, claro, sí, me acordaba.
Sí, ese show raro en New York City, después un Obras, creo que, y un show en Mar del Plata.
Sí. Tocaron, dice acá, en la inauguración de la disco de New York City,
sí,
el 14 de diciembre de 1980, casi 45 años exactos, ¿no? Impresionante,
sí,
ese dato.
Vos sabés que ustedes son más jóvenes que yo, pero hubo una época en donde todo el mundo decía que había ido a ver a The Police. Porque, claro, la banda se hizo recontra famosa, pero cuando vino a la Argentina, creo que había sacado solo un disco recién.
Claro,
sí, sí.
Y no la conocía nadie. Entonces, era, viste, como yo conocí a Luca.
Sí, sí.
Bueno, yo fui a Cemento.
En mis generaciones yo fui a ver a Nirvana a Vélez, que porque cuando vino,
claro,
cuando vino Nirvana a Vélez no fue nadie, y después Nirvana explotó.
Y hablar de Los Redondos, ¿no?
Sí.
Yo vi Los Redondos en La Plata.
Sí,
en un bar.
Eso,
sí.
Bueno, era un poco el mito urbano, era haber visto a The Police cuando no los conocía nadie.
Uh-huh.
Ahora, yo te hago una pregunta, Guile. Si todos, sí, si Stuart Copeland, Sting y Andy Summers tocan los temas de The Police, ¿por qué no se juntan?
Lo que pasa es que ya se juntaron. Y se juntaron como en el 2007. Vinieron a la Argentina, grabaron
un
disco acá.
Pero hay toda una generación que no los escuchó en vivo.
Sí, es verdad. Pero ya en aquel momento medio se llevaban mal, ¿eh?
Ah.
Sí, hubo quilombo.
Ya el Zen no va, la banda Zen no.
Sí, andaban los tres separados, se juntaban para tocar. Había un sabor medio agridulce en la gira del 2007-2008.
Bien.
Yo creo que no dio para más.
Ok.
Quedó ahí.
Se rompió.
Hay algo que también es cierto, por ahí, a ver qué les parece a ustedes, que Sting, que fue quizás el segundo convocado por... La banda la formó Stuart Copeland, es el fundador de The Police.
Mirá.
De hecho, Andy Summers tuvo un guitarrista anterior, que él reemplazó.
Mirá.
Un tal Padovani se llamaba el chabón.
Mirá.
Pero el que ostenta como la idea inicial de The Police es Copeland. Y Sting ha ido demasiado lejos, me parece.
Bueno, pero en cierto sentido era su banda, ¿no? Era The Police era la banda de Stuart Copeland.
Claro, y Sting empezó a componer muchos hits.
Bueno, y terminó
esa
siendo...
Esa puede ser Lula Bertoldi mañana.
Qué bien.
Vamos.
Qué ganas que me dieron.
Le voy a contar algo de la orquesta porque tengo un músico muy cercano que está tocando ahí.
A ver.
Que es Álvaro Torres, el flaco que toca conmigo y que hicimos un disco hace poco. Él es el pianista de la orquesta. Está dirigida por Nico Sorín.
Nada menos,
pero... con las partituras que le mandó Stuart Copeland, que no pueden cambiar ni una nota.
Claro.
De hecho, el contrato en cada país, porque la orquesta cambia, los únicos que están viajando, digamos, es Eruca y Stuart Copeland.
Acompañando por otros países también.
Claro, a cada país le mandó 4 meses antes las partituras. Y bueno. Y digamos, creo que van a tocar en Chile o no sé, en otro lado, habrá otra orquesta, ¿no?
Bien.
Y lo que me contó mi amigo Álvaro es que son imposibles los arreglos.
¿En serio?
Solamente un baterista puede hacer esos arreglos, creyendo que todos son bateristas. porque son en figuras muy rítmicas, muy específicas, se están volviendo locos los muchachos.
Y los demás músicos tocan más, ¿no? No están pegados a la partitura, como que bueno, es por acá, toquemos.
Claro, sí, Eruca va a flotar arriba de esto, ¿viste?
Bueno, la cita está hecha, entonces, en el Gran Rex va a estar Stuart.